Ser Podcast. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why. First ask is the last to give every time. Rosana Morán, fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenida a Hora 25.
Muchas gracias por invitarme.
Le voy a acercar.
Ahí va, sí.
Ahí estamos, le voy a acercar el micrófono para que podamos charlar tranquilamente esta noche. Se cumplen 25 años, acaban de cumplir, de la Operación Nécora, que fue la gran redada contra el...
Más, 35.
35, efectivamente, 35, que fue la gran redada contra el narco en Galicia. ¿Cómo ha cambiado el narcotráfico desde entonces?
Bueno, el narcotráfico ha cambiado como cambia toda la sociedad. En primer lugar, la globalización, la digitalización, todo afecta, ¿no? Pero hablando de los 35 años, yo lo que... ese momento en el que yo recuerdo siempre cuando hablan de mujeres y drogas, que es uno de los temas, ¿no?, con el que estamos trabajando, con Naciones Unidas, con distintas organizaciones, yo lo que recuerdo es a las madres de Galicia luchando por la salud de sus hijos. Y la fiscalía que yo ahora dirijo, en parte, tiene su origen en esa reclamación de atención al gobierno a un problema que estaba dejando, ¿no? Dejando a las familias sin sus hijos o dejándoles muy enfermos, y fueron muy valientes para reclamar una solución y para señalar a los narcos. Ahora la sociedad no está reaccionando. Me gustaría volver a tener, a contar con esa sociedad viendo que efectivamente es un problema de salud pública.
¿Y a qué atribuye que la sociedad no reaccione?
Bueno, supongo que en aquel momento se veía muy evidente. Yo empecé a trabajar en el 88 en Barcelona y yo iba con el juez de guardia al levantamiento de cadáver, y cada noche o cada guardia teníamos una persona de mi edad, ¿no?, una gente de mi generación, pues con una jeringuilla clavada y muriendo. Era muy evidente. Ahora el daño no es tan evidente, no se están muriendo en las calles, por lo menos en España. En el fentanilo sí está produciendo ese efecto, pero no en España. Y como no es tan evidente, pues no sé, no veo yo esa reclamación, ¿no?, y esa conciencia de que efectivamente la droga lo que afecta es a la salud pública.
¿Y los narcos son más violentos ahora que hace 35 años?
Hombre, sí. Sobre todo porque están entrando, sobre todo, delincuencia organizada extranjera, pues gente de los Balcanes, también es bien conocido, ¿no? En Iberoamérica hay también mayor violencia, y están entrando en España a hacer sus negocios y a mantener las organizaciones aquí. Entonces, evidentemente se ven más armas, se ve más violencia, se ven, ¿no?, se empiezan a ver ajustes de cuentas, etcétera, sí.
Lo que estamos viendo en la Costa del Sol es terrible.
Es terrible.
Es, digamos, el punto más oscuro ahora mismo en cuanto al narcotráfico en España.
Hombre, no sé, a mí el punto más oscuro del narcotráfico en España, y desde que yo estoy en los 3 años, el disgusto más grande y lo más terrible que yo he vivido es el asesinato de los 2 guardias civiles en Barbate. Eso es, para mí, lo más duro que hemos vivido. Y bueno, yo creo que hay que puntualizar ahí, ¿no?
¿Ha cambiado algo desde entonces?
No mucho, la verdad. No mucho. Yo, a raíz de eso, venimos diciendo, ¿no?, por ejemplo, no es la solución para todo, pero bueno, el tema de la narcolancha, vamos a dificultar que utilicen las narcolanchas penalizando el petaqueo. Pues todavía no se ha conseguido. La fiscal jefa, bueno, la fiscal coordinadora de Andalucía, Ana Villa Gómez, pues está tratando de penalizarlo por la vía de la tenencia de sustancias inflamables, pero es difícil, no es tan fácil. Entonces, bueno, yo creo que lo hicieron muy bien en Gibraltar y no entiendo por qué no conseguimos hacer algo aquí así parecido.
¿Y por qué crees que es?
Pues que no ve que... Pues le estoy diciendo que no hay mucho interés.
Pero es porque el legislativo no les escucha, ¿por qué es?
A mí, desde luego, no me han escuchado mucho. Yo todavía no he ido nunca a hablar con ningún diputado, ni con ningún senador, ni de ahí me he preguntado. Sé que hay una proposición de ley, creo que es del PP, pero creo que está parada. No he visto que haya avanzado. Y, efectivamente, yo creo que es un tema para reflexionar. Que no va a ser la solución de todo, que hay mucho más. Pero, bueno, les dificulta... A cualquiera que vea esas imágenes le llama la atención que nadie haga nada, ¿no? Con esas garrafas, con tantísima cantidad de gasolina. Y además ahora vamos a poner también el tema, a poner el foco en el medio ambiente, porque eso afecta. Esa gasolina en las aguas de los ríos, pues también crea ese problema. Y yo creo que por ahí a lo mejor conseguimos que haya alguna atención, porque en vez de la salud pública, como que afecta directamente a la salud personal, de sobre todo los jóvenes, etcétera, pues a lo mejor por la vía del medio ambiente, que está más en el foco actual, pues a lo mejor también conseguimos. Y efectivamente la droga también causa muchos daños al medio ambiente.
¿Toda la droga que se consume en España se importa a España? ¿Está aquí creciendo la producción de droga aquí en España?
Bueno, aquí producimos marihuana, cannabis. Y no sé si está creciendo, ya hace tiempo que llevamos siendo el triste récord de ser el primer país productor de marihuana en Europa. Así que es un récord muy triste y esa la producimos aquí.
¿Y eso cómo se puede frenar?
Bueno, pues trabajando, poniendo el foco en acabar con las plantaciones, intentando explicar y volver a explicar, porque a veces hay incluso algunas interpretaciones. El cannabis está desbanalizado, ¿no? Entonces hay la sensación de que, hombre, debería de legalizarse o no hace daño. Cuando hablas con jóvenes, pues a veces piensan que es peor el tabaco que el cannabis. Hay más sensación de daño en el tabaco que en el cannabis, y no es así, obviamente. Entonces, esa banalización afecta también incluso a los tribunales, y se producen pues a veces absoluciones en relación con plantaciones, porque si no encuentran el THC, o si son hojas... el tema es un poco aburrido de explicar aquí, la penalización del cannabis es complicado de explicar, pero efectivamente hay esa sensación de que no es grave afecta también a los tribunales. Tenemos que explicar mejor el daño que se produce. Además, acabo de leer el informe que acaba de publicar la Agencia Europea contra las Drogas, y está situando el THC del hachís, el medio, en el 23%, que es una barbaridad, y el del cannabis en un 11%, que es una barbaridad. Eso no es lo que se consumía hace 30 o 40 años.
Cuando usted escucha estos discursos por la legalización del cannabis, ¿usted qué piensa?
Yo no soy partidaria. Ese es un tema que no me corresponde a mí, pero creo que no soy partidaria. Y donde se ha producido legalización, no se ha acabado con el tráfico. Cualquiera que vaya a Nueva York, pues huele de la calle, o en Canadá o en Uruguay. No se acaba con el tráfico, porque el cannabis legal que se vende es un cannabis, primero, más caro, y segundo, con un THC muy bajo. No te van a vender ese THC enorme que produce esos efectos más graves, ¿no? Y entonces la gente lo que busca es más THC en el mercado ilegal. O sea que no se acaba con el mercado ilegal. Y la Naciones Unidas alerta contra estas políticas de legalización, diciendo que no han producido buenos efectos. En Alemania, yo lo que hablo con los compañeros, con fiscales alemanes, dicen que es posible que queden para atrás, que no ha sido un acierto la política de la permisividad con el uso recreativo y la tenencia de determinado número de plantas en casa.
¿Se comunican ustedes entre los fiscales antidroga de los distintos países? Quiero decir, el crimen organizado vinculado a la droga es transnacional. ¿El trabajo de la justicia y de la fiscalía también lo es?
Claro, yo vengo de cooperación internacional. He estado 20 años trabajando y llevando la cooperación internacional, y precisamente por eso pedí la fiscalía antidroga, porque no hay ninguna fiscalía no hay ningún delito que sea más transnacional que la droga. El cannabis lo producimos aquí, pero también lo exportamos, o sea que prácticamente el resto viene de fuera. Y sí tenemos mucha relación. De hecho, esta tarde yo he estado reunida con algunos compañeros de Holanda, Bélgica, Francia, Suecia y Portugal, Porque se ha creado a impulso de la Unión Europea una nueva red de fiscales contra la delincuencia organizada que en este momento se dedica solo a la droga, porque es la delincuencia organizada, diríamos, más en el foco de la Unión Europea. Y después, en el ámbito iberoamericano, hace ya 10 años, cuando yo estaba también en cooperación internacional, empezamos a trabajar el tema de la creación de una red de fiscales iberoamericanos contra la droga. Así que tenemos mucha relación. Le estaba diciendo que dentro de poco pues vamos a, también con Italia, vamos a Palermo. Muchísima relación internacional.
¿A ustedes, por ejemplo, les viene bien para su trabajo en el día a día saber que ha entrado un cargamento en el puerto de Amberes? Quiero decir, o sea, la evolución de las rutas, por dónde entra, por dónde no entra, por dónde deja de entrar.
Las rutas se las sabe mejor la policía, pero entiende, ese análisis que ellos hacen o el análisis que hace Europol, ¿no? A nivel europeo, pues a mí me interesa, claro, sí, claro que estamos. De hecho, hoy hemos estado compartiendo nuevos problemas, ¿no? ¿Qué está pasando en Amberes, por ejemplo? En Amberes y en Rotterdam ha descendido casi a la mitad la incautación de cocaína. Si no está entrando por Amberes o por Rotterdam, está entrando por otro sitio. Puertos más pequeños, otras rutas. Yo le señalaba, y no se puede señalar la policía, la Guardia Civil, por aquí estamos viendo cada vez más narcosubmarinos. En España, la cocaína que no entraba por el sur está entrando por narcolanchas porque es más económico, ¿no? Se gana más transportando cocaína que transportando hachís. Entonces, la misma ruta de Marruecos aquí se está utilizando también para la cocaína.
¿Lo de los narcosubmarinos es una cuestión anecdótica puntual
o
va a más?
Parece que va a más. Pues
por eso tienen que tener una preparación técnica muy grande.
Pues la verdad es que lo que yo he visto...
No tanto.
Son cascarones. Yo no entiendo muy bien de esto, pero lo que yo he visto en fotos yo no me subiría por nada del mundo. Pero sí, cada vez parece que hay más. Esa es la información que nos dan pues también la policía. Hace poco uno que se intervino en Azores, que es con información de la Guardia Civil, pero se intervino por la policía judiciaria portuguesa y estamos trabajando juntos la fiscalía portuguesa y nosotros pues bueno para investigar qué. Se supone que vienen todos de Colombia, del Amazonas, de por ahí se están construyendo este tipo de la verdad que son armatostes que nos
Sí. Hablando de las narcolanchas que hablábamos antes, nos estarán escuchando ahora muchos oyentes que ven en su día a día cómo narcolanchas suben por el Guadalquivir. ¿Usted entiende esa sensación de impotencia, de impunidad?
La tengo.
Bueno, claro.
La tengo. Que usted. Y mis compañeras, más que yo, sobre todo, digo mujeres porque son casi todo mujeres. Las fiscales delegadas de Huelva, la de Cádiz, Algeciras, Almería, claro. Es estar viendo eso tan a la luz del día, pues la verdad es que... Pero bueno, peor lo lleva la Guardia Civil, que yo creo que intentan acabar con eso y es muy difícil.
¿Cómo es el trabajo de las fiscales antidroga sobre el terreno?
Bueno, yo le digo cómo es el de la fiscalía. Es que la fiscalía antidroga tiene, diríamos, dos ámbitos. Uno... El central, que está, es la Fiscalía Antidroga en la Audiencia Nacional, donde nos ocupamos de los casos más graves, o los que deberían de ser más serios, que son los que están cometidos por delincuencia organizada, por crimen, por organización, y afectan al territorio de varias provincias. Y después, en el resto, lo que me corresponde o nos corresponde a la Fiscalía Antidroga es coordinar la actuación de 31 delegados. En todo el territorio, fundamentalmente donde hay mar, pero bueno, también en Madrid, en Sevilla, ahora hemos nombrado en Toledo, en Badajoz y en Zaragoza, en los últimos. Entonces, bueno, pues estamos coordinando, ellos se ocupan fundamentalmente de las operaciones de las provincias donde trabajan y nosotros pues de las más graves, ¿no? En la Fiscalía Antidroga pues permanentemente tenemos entrevistas, relaciones, reuniones con la UDICO, con la UCO, con el DAVA, la Vigilancia Aduanera. Trabajamos, yo no había, en todo mi tiempo de fiscal, yo llevo 37 años, no había trabajado tanto o de tanta conexión y tan cerca con la policía.
Me hablaba antes de puertos pequeños. La droga entra sobre todo por los puertos más grandes que podemos tener todos en la cabeza, Algeciras, Valencia.
Entra más cantidad. Porque es más fácil, porque los contenedores pueden tener, bueno, pues trasladan más cantidad. Entonces están los tres puertos, los tres grandes puertos, Algeciras, Valencia y Barcelona, que según el año supera uno al ranking a otro, pero bueno, es anecdótico. Y Vigo también, pero bueno, también entran por otros. Y luego, pues lo que decían mis compañeros de Amberes y de Rotterdam hoy, es que ellos están observando que se entra por puertos más pequeños, que no tienen escáner, que tienen menos seguridad, etcétera, ¿no? Pero bueno, también entran por el aeropuerto. Pasa que las cantidades, como digo, por cantidad, lo más notorio y lo más razonable es introducirlo, y donde más se gana es por contenedores.
¿Un cargamento de droga puede entrar a través de un puerto sin que alguien en el puerto les ayude?
Yo creo que no. Yo creo que, hombre, no lo sé, todo puede ser, pero yo creo que en muchos casos cuentan con la ayuda de alguien. Bien. Y ahí entra corrupción pública, porque puede ser, pues eso, puede ser un guardia civil, puede ser un funcionario de vigilancia aduanera, puede ser, pero también puede ser privada. Hay un montón de empresas que trabajan en los puertos y que tienen que tener sus obligaciones de vigilancia y de control. Y bueno, eso es una de las propuestas de la Unión Europea, una creación de una alianza de puertos, y que en esa alianza de puertos se trabaje mucho más la cooperación público-privada de todas las personas que trabajan en los puertos, tanto pues los que trabajan en seguridad como todas las empresas que ganan tanto dinero y que tienen que poner pues muchos más medios para que haya vigilancia y control.
En el caso de la corrupción más sangrante y más dolorosa, que es la de los funcionarios públicos, que deberían dedicarse precisamente, ¿verdad?, por el bien común, muchas veces, bueno, casi siempre se termina detectando finalmente, pero se tarda. ¿Hay controles suficientes para detectar cuando hay una manzana podrida dentro de las fuerzas de seguridad, dentro de...?
Yo estaba diciendo antes que estábamos mucho con UDICO, con UCO, pues también con asuntos internos de Guardia Civil y de Policía Nacional, mucho. Y últimamente, mucho. Tenemos mucha relación y muchas causas y muchas cuestiones que trabajar con ellos. Yo creo que esas unidades son ejemplares y trabajan para intentar saber qué es lo que pasa, pero bueno, efectivamente, pues supongo que algo se colará. Pero sí, yo estoy convencida de que es uno de los temas fundamentales controlar que no haya corrupción.
¿Se corrompen por dinero o se corrompen por miedo a veces?
Bueno, supongo que hay las dos cosas. Algunas veces pienso que, y es importante advertir a la gente joven, a lo mejor, que entra a trabajar en un puerto, si entras una vez y te corrompes una vez, ya no puedes salir. Eso es así, ¿no? Entonces, por miedo, hombre, yo sí he oído, no tengo experiencia en España, pero sí he oído a mi compañero de Rotterdam hablar de amenazas a algún trabajador del puerto. Sí.
¿Los fiscales antidroga reciben amenazas?
Bueno, alguna vez, pero no es... sí, alguna vez alguna cosa puede haber, pero bueno, en principio no demasiado.
¿Tiene que ser muy vocacional el dedicarse a la lucha contra la droga?
Yo creo que el trabajo del fiscal, a ver si nos... Bueno, se lo recuerdo muchas veces a los alumnos de la escuela, ¿no? Nuestra parte intuitiva y nuestra parte de fiscal, de protección de víctimas, etcétera, es muy importante, pero somos fiscales, ¿eh? La satisfacción de acabar con una organización de drogas, yo creo que para el que quiere ser fiscal, pues es muy importante. O sea, que es nuestro trabajo principal, ¿no? Acabar con la delincuencia organizada. Y sobre todo, no con cualquier cosa, con la delincuencia organizada más grave, que gana mucho dinero y que también tenemos puesto el foco en la recuperación de activos. Estamos intentando trabajar este tema para conseguir recuperar mucho dinero.
¿Quienes les blanquean el dinero a los narcos forman parte de las propias organizaciones criminales o son, digamos, externos? ¿Cómo funciona eso?
Hay de todo, pero cada vez se utiliza más a profesionales externos, y claro, los narcos no suelen tener muchos conocimientos financieros, las criptos ahora, y utilizan profesionales del blanqueo, sí.
¿El mundo de las criptos les ha hecho mucho daño a ustedes a la hora de poder investigar?
Un poco. Pero bueno, yo creo que estamos como, en fin, nos estamos poniendo al día y sobre todo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están perfectamente capacitadas para investigar y trabajar también con las criptomonedas. Sí.
Ustedes como fiscales antidroga se encuentran a veces con jueces que no son conscientes de la gravedad de lo que hay detrás de lo que están juzgando.
Bueno, a veces, es que es difícil, por eso yo es difícil que no lo quiero decir en plan crítica, que alguien que está colapsado de trabajo en un juzgado mixto, como yeah. estamos hablando siempre, que tienen lo mismo que divorciar a una persona o resolver la custodia de unos hijos, etcétera, etcétera, además una entrega controlada o unos agentes encubiertos o adoptar medidas de investigación tecnológica que requieren un seguimiento y un control que lleva mucho tiempo, pues a lo mejor pues son más reacios a adoptarlas porque después le van a suponer trabajo. Entonces, bueno, sí que yo lo que digo y lo que estamos viendo en otros países, y Francia lo acaba de hacer y ya lo hacía hace tiempo, es especializar también en materia de delincuencia organizada. Hay una parte de la nueva ley de eficiencia procesal que permite esa especialización en algunos territorios y esperamos que eso pueda dar lugar. Ahora, eso sí, la ley pone que es a coste cero y a coste cero no se hace nada, en mi opinión. Si vas a hacer lo mismo con los mismos efectivos y el mismo dinero, es poco efectivo. Sí, pero bueno, yo creo que focalizar y que la gente sea consciente de que la lucha contra la delincuencia organizada también requiere especialización, pues es importante.
¿Hace falta un nuevo plan nacional sobre drogas?
Ya está, el plan nacional sobre drogas. El problema, el plan nacional sobre drogas, más lo dirige un delegado, yo trabajo mucho con ellos, están más focalizados en la parte de prevención, en la parte del tratamiento. Nosotros, lógicamente, esa parte también es de nuestra responsabilidad, contribuir con ellos a la prevención, al tratamiento, pero estamos más focalizados en delincuencia organizada, ¿no? en la parte represiva. Pero ellos sí hacen un trabajo importante y yo creo que cambia un poco el foco, porque en la historia del Plan Nacional sobre Drogas pues ha habido momentos en el que el Plan Nacional sobre Drogas ha estado en sanidad, como está ahora, dependiente de sanidad, y hay otros momentos en los que ha estado dependiente de interior. Lógicamente eso siempre cambia el foco.
Claro.
Y ha habido momentos en los que el plan se llamaban planes nacionales sobre drogas y ahora se llaman planes nacionales adicciones, contra las adicciones. Entonces, bueno, se cambia el foco, pero el Plan Nacional sobre Drogas hace un trabajo excelente. Nosotros estamos trabajando mucho con ellos también. Es que la droga tiene esas dos, ¿no? La visión holística es, por un lado, prevenir y, por otro lado, pues reprimir. Reducir la oferta y reducir la demanda también.
¿Se podría erradicar el narcotráfico con muchos medios, con mucho dinero invertido? ¿Se podría llegar a erradicar?
Pues no lo sé. Supongo que no. Yo creo que, ¿se puede erradicar cualquier delito? ¿Se puede acabar con los robos? ¿Se puede acabar con los delitos contra la libertad sexual? ¿Se puede acabar? Pues hay que ser muy optimista para creer que sí. Además nos quedaríamos sin trabajo. Lamentablemente creo que no. No creo que se pueda acabar con los delitos, pero se puede tener más control y sobre todo lo que se puede es mantener a las grandes organizaciones fuera de España, que es lo que hay que intentar, y fuera de Europa. Que no entre el fentanilo, que no entren las grandes organizaciones mexicanas.
¿Están empezando a ver fentanilo?
No, afortunadamente no. Pero bueno, hay alertas de sustancias muy graves. Entonces hay que estar alerta, sí.
¿Y las grandes organizaciones mexicanas empiezan a enseñar la patita aquí en España?
Sí, ahí tenemos información de que efectivamente sí, trabajan algunas de ellas. Algunas operaciones que hemos hecho sí están detrás.
Y eso dificulta mucho el trabajo contra el narcotráfico, quiere decir, es otro tipo de crimen organizado, más salvaje, más violento, ¿no?
Sí, bueno, la mayor dificultad la tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros tenemos una regulación de agentes encubiertos muy muy escasa, muy mala. Yo creo que, bueno, ahí hay un anteproyecto y habría que regularla mejor. Entonces, bueno, nos ha dado mucha información todo el tema de los sistemas encriptados que ha desencriptado Francia, Encrochat, Sky, etc., todo eso. Eso ha cambiado la visión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la nuestra sobre lo que es el narcotráfico actual.
¿Cómo se comunican los narcos entre ellos?
Pues como pueden para que no... Por teléfono no. No, como pueden, pues esas plataformas encriptadas, pues nos dieron información de que se comunicaban a través de plataformas encriptadas, pero eran grandes plataformas. Ahora seguramente están comunicando con pequeñas plataformas que pueden crearse para una operación, porque tienen mucho dinero. El narcotráfico es un negocio y es un negocio que da mucho dinero.
Rosana Morán, fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, muchísimas gracias y buenas noches.
Bueno, muchas gracias. Gracias por ocuparse de este tema que tiene, yo creo que tiene que estar en la opinión pública también.
Sin duda. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.